ha sido ya calificada por Moscú como equilibrada e imparcial, con propuestas concretas que permitan una primera mirada conjunta al drama de las personas, de los civiles víctimas de la guerra, para luego poder asentar las bases de una futura negociación que, de momento, no parece cercana.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, digamos que hoy es un día, ese es día de jueves, bastante despejado en toda España. Despejado y con algo menos de calor, pero con mucho calor, porque todo lo que sea poner el 4 por delante, pues ya sabemos lo que significa, ¿no? Que no hay que ir con abrigo por la calle. En fin, esto es como aquellos consejos que da siempre hay una autoridad municipal, autonómica, tal y que cual, de sanidad, que dice consejos para combatir el calor del verano. Y te dicen esas cosas de póngase en la parte menos calurosa de la vivienda. Sí, no, hombre, voy a poner en el balcón, ¿verdad? Con una bufanda, te parece, al sol. Beba mucha agua, pues, todas estas cosas. Bueno, pues eso sigue sirviendo porque cuando está el 4 por delante, está el 4. ¿Usted querrá saber quién ganó, quién perdió, quién estuvo mejor, quién estuvo peor en el debate de ayer? Que no pasará a la historia de nada. A la historia de nada importante, de nada decisivo. De nada sugestivo. Absolutamente la historia de nada. Será una pieza más de una lamentable campaña electoral, de unas lamentables elecciones que ya empezaron torcidas desde el mismo momento en el que a Pedro Sánchez se le ocurre hacerlas un 23 de julio porque le convenía a él. Y con todo lo que le ha colgado después de eso. El jueves y el viernes son los dos últimos días de campaña y el domingo se decide fundamentalmente si sigue este, si se bloquea la situación o si gana la alternativa. La alternativa es Núñez Feijóo solo o en compañía de otros. Esas son las... Y a día de ahora, hombre, las encuestas señalan varias cosas, normalmente más la tercera posibilidad. Pero no descarten ustedes. Miren, el peor escenario para España, sería, y eso hay que ponérselo así por aquello de la ley de Murphy, que ya saben que es como es, si algo puede ir mal, irá mal. El peor escenario para todos nosotros es que la decisión y el recuento de los votos de los españoles llevara a una situación de bloqueo, de empate. Bloqueo quiere decir ni para adelante ni para atrás. Y yo, Pedro Sánchez, que he sacado un resultado, bueno, en fin, pues como para ir tirando, no hago caso de lo que ha dicho Felipe González, eso de dejar gobernar a la lista más votada, sino que me alío con los mismos de antes, que van a pedir mucho más. Esquerra, Bildu y compañía, con unas exigencias absolutamente indigeribles. Y vean ustedes qué situación nos encontraremos. Con todos estos gobernando en un escenario completamente distinto, un escenario de recortes, de observancia fiscal, vamos a llamarlo así, por parte de las autoridades de Bruselas, en cosas que estos no saben hacer. Estos solo saben gobernar, los que han gobernado hasta ahora, si es gastando mucho, endeudándose mucho. Malgastando, en una palabra. Bueno, pues imagínense esa situación. Ya cada uno sabrá lo que tiene que hacer. Ayer, debate, pues, de 2-1. Cosa que aprovechó el 1, claro. Que estuvo, bueno, sereno, sensato. Desde luego tanto o más que los otros dos, que en realidad eran uno. Es decir, hora y media En realidad era un cara a cara entre Yolanda Díaz y Santiago Abascal, más que un debate a tres, porque la estrategia de Pedro Sánchez fue la de flotar. Alguien le diría, no puedes estar como estuviste el día del debate de Feijóo. Faltón, interrumpiendo, grosero, no, bien, hombre, perfil presidencial y tal y que cual. Bueno, pues ahí le dio. ¿Y el ausente? Pues el ausente parece que con lumbalgia. Y supongo que vería el debate. La lumbalgia, dolor de espalda, la zona lumbar, ya saben ustedes que, no sé, a lo mejor tiene pues o una hernia de disco o lo que tiene simple sobrecarga. Cansancio de una campaña muy larga. Porque es verdad que a todos nos ha sobrado una semana de esta campaña. Diría que a Feijóo particularmente le ha sobrado una semana. Pero bueno, analgésicos, antiinflamatorios y arreando, porque tiene los dos últimos días con además golpes visuales muy importantes que son el cierre de campaña. Y el favorito tiene que estar en el cierre de campaña. Feijóo no es el único cansado, ¿eh? Todos lo estamos. Bueno, lo que se puede decir de la ausencia de Feijóo ayer en el debate es que no le ha perjudicado. Y desde luego que este debate no ha cambiado las cosas. Nos ha dejado evidencias, que PSOE y Sumar son lo mismo. ¿Verdad, Yolanda? Sí, Pedro. Claro, Pedro. No, sí, hombre, Yolanda, pero sí, no. Pero hay que ser en esto muy serios, Pedro. Sí, no, no. Con los pies en el suelo, Yolanda. Sí, hombre, por favor, yo los tengo. Claro que sí que los tienes. ¿Cómo no los...? Bueno, pues, oiga, esos dos, y Bildu y Esquerra, que no estuvieron en el debate, es el tándem. Ese es el tándem. Allí a lo que se iba, a este debate, a lo que se iba es a no perder. Por eso fue, en fin, menos teatrero. Sánchez, desde luego, iba a no perder. Mucho Yolanda y yo, ¿verdad, Yolanda? Sí, Pedro. Yolanda salió a diferenciarse de Pedro Sánchez, pero tampoco tanto, porque en realidad somos un ticket. El ticket es el ticket. Pero bueno, pugnó por ser la protagonista y por enfrentarse dialécticamente a Abascal. ¿Ellos qué es lo que querían? Que si hubiera ido Feijóo, proyectar la España de dos bloques. El bloque que somos Yolanda y yo, que te hemos subido el salario mínimo interprofesional, y el bloque de estos dos de ahí, que son la derecha, o la ultraderecha, la derecha extrema, en fin, estas cosas. Y de eso se libró Feijóo. Claro, Abascal también es cierto que aprovechó el regalo. Yo le recuerdo algunos momentos destacados. No, no busquen propuestas novedosas, ni porque no la subo. La constante era recordar que Feijóo no estaba. Y momentos como este.
No sé, te voy a decir lo que yo pienso.
Señora Abascal, no se lo consiento.
Cálmese,
le estoy diciendo que pida disculpas.
Pero usted me está dando órdenes a mí, porque usted representa la hoz y el martillo. Usted representa al peor régimen de la historia de la humanidad junto con el nazismo, señora Díaz. Y están acostumbrados a hablar en esos términos y quizá con otros les valía, pero con nosotros no.
Hay un elemento del debate que es un recurso al que se viene agarrando la izquierda durante toda la campaña. La foto de hace 30 años entre Núñez Feijóo y el entonces contrabandista Marcial Dorado. Esto en Galicia era, bueno, pues, de todas las campañas. Y el resultado, 4 mayorías absolutas de Feijóo. Hay un ejercicio de prensa interesante que es contar los días en los que El País ha publicado la foto durante la campaña. Una imagen de 1995 que Feijóo ha explicado por activa y por pasiva y que el PSOE sigue sin dar por amortizada. Ayer volvió a sacarla y eso obligó a responder a Abascal.
El señor Feijóo tiene en su pasado unas imágenes y unas relaciones con un narcotraficante. ¿Cree que esto es normal?
A mí me parece que usted tiene fotos gravísimas apoyando a Hugo Chávez, apoyando a dictaduras, apoyando la ruina de Venezuela. Y además me parece que el señor Sánchez
Abascal
le ha metido en el gobierno y es cómplice
Abascal
de todo eso.
Bueno, ahí fue, eso es un mazazo, literalmente. Eso literalmente es un mazazo. Y luego, decir, bueno, enganchadas entre Abascal y Díaz tengo varios ejemplos, ¿no? Luego le daré alguno más, si le parece. Y le recuerdo que hoy concluye el plazo para poder votar por correo, que ya veremos si amplía o no amplía la Junta Electoral. Pero usted póngase en que no. Es decir, esta noche, cuando cierre las oficinas de correos, ¿qué será más tarde? Ya nadie podrá votar por ese sistema. Así que si tiene usted las papeletas y el voto, pues hay que hacer un poco de cola, pero es lo que hay. Vamos a ver, Antonio, ¿qué tal? Buenos días, cuéntame más cosas de hoy.
Herrera en COPE.
Buenos días, Carlos. Lo último nos lleva a Nueva Zelanda. Un tiroteo en la ciudad de Auckland, la más poblada de este país, ha dejado al menos 3 muertos y 6 heridos. Ha ocurrido esta madrugada, horas antes del inicio de la ceremonia de inauguración del Mundial Femenino de Fútbol. Era el momento en el que los equipos especiales de la policía neozelandesa cordonaban la zona donde se ha producido el tiroteo. Este ataque no afectará, sin embargo, a la organización del Mundial Femenino de Fútbol, según el gobierno local y la propia FIFA. En España, Vicente Guilarte va a ser el nuevo presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial tras la jubilación de Rafael Mozo. La ley dice que el vocal con más edad del Consejo es el que tiene que asumir el cargo. El órgano de gobierno de los jueces sigue bloqueado. De hecho, en diciembre se cumplen 5 años. España ha entregado a Estados Unidos al exjefe de la inteligencia venezolana, Hugo El Pollo Carvajal. Le reclaman por delitos de narcotráfico. La extradición se ha hecho efectiva después de que la Audiencia Nacional le ordenara a la Interpol que procediese de forma inmediata a ejecutarla. El enviado del Papa Francisco a Washington para abordar una negociación de paz en Ucrania se ha reunido con Joe Biden en la Casa Blanca. El cardenal Mateo Zuppi ha hablado con el presidente estadounidense sobre la situación de los niños ucranianos que fueron llevados a la fuerza a Rusia. El encuentro ha durado un par de horas. Recordemos que Zuppi ha visitado Kiev y Moscú en los últimos 2 meses. Y en el frente, al menos 9 personas han resultado heridas, entre ellas 5 niños, tras un bombardeo del ejército ruso contra el centro de la ciudad ucraniana de Nikolaev. Y en el partidazo de COPE, el Atlético de Madrid se planta con Joao Félix. Bruno Casar.
Buenos días, Antonio. Pues sí, tras las palabras del portugués en las que dijo soñar con jugar en el Fútbol Club Barcelona, anoche la afición del Atlético de Madrid increpó a Joao Félix bajo el cántico "Vikingo, vete al Barça", además de destrozar su placa en el Paseo de Leyendas del Estadio Metropolitano. Los rojiblancos han aceptado dejar salir al portugués, eso sí, buscan ofertas de 65-70 millones para amortizar al jugador. Hasta ahora no han recibido ninguna oferta. Por su parte, Real Madrid y Barcelona ya están en tierras norteamericanas para realizar sus giras de pretemporada, donde tendremos clásico el próximo 29 de julio. Los de Ancelotti, por cierto, se van a ejercitar esta tarde. Los de Xavi lo van a hacer en doble sesión. Y acabamos con lo que comentabas, ese Mundial de Fútbol Femenino que va a arrancar hoy mismo a las 9 de la mañana con el partido inaugural Nueva Zelanda-Noruega. El debut de la selección española será mañana, 9:30 de la mañana, ante Costa Rica, en el que todo pasa por Alexia Putellas, que tras una semana de entrenamientos al margen, todo parece que va a llegar sin problemas y recuperada de sus molestias, como digo, para ese primer encuentro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy comienza el Mundial de Fútbol Femenino que se va a celebrar en Australia y en Nueva Zelanda. Lo hará a las 9 de la mañana en el partido inaugural en la ciudad más poblada de Nueva Zelanda, que es Auckland. Esta noche hemos conocido, te lo apuntaba, que unas horas antes de que el balón eche a rodar en esta ciudad, se ha producido un tiroteo en el que han muerto 3 personas y otras 6 han resultado heridas, 3 de ellas de gravedad. Según los primeros datos, uno de los muertos ha sido el propio atacante. El lugar de los hechos ha sido en un edificio que estaba en obras muy cerca de la fan zone habilitada para el partido. El primer ministro neozelandés ha asegurado que el encuentro se va a disputar con total normalidad.
Con el Mundial que empieza en unas horas, hay muchos ojos puestos en Auckland. Desde el gobierno hemos hablado con los organizadores de la FIFA y el torneo se desarrollará según lo previsto. Quiero reiterar que no existe ninguna amenaza para la seguridad nacional. Parecen ser las acciones de un solo individuo.
Los medios locales informan de que el atacante es un joven de 24 años que se encontraba en arresto domiciliario, pero que se le dio permiso para que fuera a trabajar en la obra del edificio. En estos momentos la tensión en la ciudad es grande y todo el centro se encuentra cerrado por completo. Hay que recordar que mañana es el debut de la selección española en este Mundial, en un partido contra Costa Rica, que vais a poder seguir aquí en Tiempo de Juego. Además de las claves que te ha aportado Carlos Herrera sobre el debate a tres de anoche en la televisión pública, la actualidad del día pasa así por ese duelo que se quedó en un 2-1, un 2 entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez contra Santiago Abascal. Ya digo, era un debate a tres, pero se convirtió en un debate a dos. Por un lado, Pedro y Yolanda, como se llamaron cariñosamente entre ellos. Y por otro lado, Santiago Abascal, al que durante los 90 minutos que duró el debate quisieron presentar como el gran aliado del Partido Popular.
Miren, ustedes se van a encontrar aquí tres propuestas. Se van a encontrar la propuesta del señor Feijóo y del señor Abascal, que nos quieren hacer retroceder en el mundo del trabajo y de la economía 50 años atrás. Y lo digo porque el señor Abascal y el señor Feijóo, que representan exactamente lo mismo aquí, está representado por el señor Abascal.
Y así llegamos a estas elecciones. Y tenemos que elegir. Y hay que optar. ¿O optamos por aquellos que hemos estado trabajando día y noche durante estos últimos 4 años para proteger a la gente, o damos la razón a aquellos que lo único que han hecho ha sido destruir y ahora mentir?
Hoy es el penúltimo día de la campaña electoral y los candidatos a la Moncloa van a emplearse a fondo para seguir buscando el voto de los indecisos. Uno de los lugares clave del día es Lugo. Allí ha convocado el presidente un meeting, la ubicación no es casual, ha elegido la ciudad para intentar consolidar los 2 escaños que aspira a conseguir allí el Partido Socialista. Ese encuentro con afiliados será por la tarde, pero antes, esta mañana, también en Lugo, va a estar Mariano Rajoy, el expresidente del gobierno, que va a mantener un desayuno con simpatizantes del Partido Popular. Y Núñez Feijóo viaja esta mañana a Valencia, donde va a mantener un acto junto al flamante presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que acaba de estrenar ejecutivo con Vox. También estará con ellos el cabeza de lista al Congreso por Valencia, que es Esteban González Pons. Por la tarde, Feijóo volverá a Madrid para un mitin que se espera multitudinario y en el que también van a estar presentes Díaz Ayuso y Martínez Almeida. Y también es el último día para poder votar por correo. Para ello, más de 600 oficinas postales de toda España van a abrir hasta las 10 de la noche. Correos ha asegurado que nadie se va a quedar sin votar y que si a esa hora de la noche todavía hay colas, todo el mundo será atendido hasta que se deposite el último voto. En las oficinas de correos todo está transcurriendo con relativa normalidad, aunque en algunas haya largas colas, especialmente en aquellas oficinas situadas en los puntos de costa. Nos lo contaba aquí en COPE Lucía e Irene.
Se te lo facilitan súper bien, todos súper formados. Nada, enseguida lo hice. Sí que es verdad que tardé un poco más de la cuenta por el tema de que muchísima gente ha pedido el voto esta vez.
Es la segunda vez que realizo el voto por correo y la verdad que sí que había bastante gente esperando para hacer toda la gestión.
Según las últimas cifras que ha dado Correos, ahora mismo hay unos 280.000 sobres todavía esperando, 280.000 papeletas que están en las oficinas de correos, porque cuando acudieron los carteros, esas 2 veces que marca la ley, no encontraron al destinatario. Así que estamos hablando de un 10% de los que pidieron el voto por correo y que todavía no han validado esas papeletas. De momento, la cifra de participación real está en el aire, hasta que esta noche se cierre el plazo. Comisiones Obreras dice que son unas 430.000 personas que a esta hora todavía no habrían votado. En Correos argumentan que ya han hecho su trabajo, que han llamado al timbre del 100% de los solicitantes, pero la clave está en esos 280.000 que no estaban en sus casas, muchos de los cuales confiaron en recibir el sobre antes de sus vacaciones, pero no llegaron a tiempo. Importante, si es tu caso, si has pedido el voto por correo y todavía no tienes la documentación, recuerda que hasta esta noche puedes acudir a tu oficina de correos, recoger las papeletas presentando tu DNI y entregar el voto justo en ese momento. Y si nos escuchas desde el extranjero, también tienes que saber que hoy es el último día para votar presencialmente en las urnas de los consulados y de las embajadas. Tienes la opción de votar en estas urnas tiene opción de hacerlo, los más de 2.300.000 españoles que residen habitualmente en el extranjero y que pueden participar en estas elecciones sin necesidad de solicitar con antelación el voto. Es la primera vez en toda nuestra democracia que no tienen que pedir el lo que se llamaba como voto rogado, que complicaba y mucho las cosas. En clave electoral, pero autonómica, ya ha sido reelegido el socialista Adrián Barbón como presidente del Principado de Asturias. Le han apoyado Izquierda Unida y al final también Podemos. Ha conseguido así ser elegido con mayoría absoluta. Nos vamos hasta Oviedo, Inmaculada Rivas.
Investidura a la primera, con mayoría absoluta, gracias al apoyo de Podemos y sobre todo al de Izquierda Unida, que se prepara para entrar en el gobierno del Principado. Barbón hace trato con la coalición que dirige Ovidio Zapico. Los dos han escenificado su idilio político en el Parlamento asturiano.
Señor Barbón, sí, nos queremos sumar a su gobierno. Culminemos ya esa negociación.
Señor Zapico, yo doy un sí, quiero a culminar esa negociación. Lo hago dentro de ese amor de conveniencia.
Alianza que lamenta el PP, que ha tendido la mano al PSOE para llegar a acuerdos, situarse hacia el centro y no caer en el sanchismo. Barbón, sin embargo, no se fía de los populares, que ya lo acusan de no gobernar para todos los asturianos.
Y en Valencia, el nuevo líder de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dado a conocer la composición de su gobierno de coalición con Vox. Lo componen 10 personas, dos menos que el último de Ximo Puig, y tres consejerías las ocupan miembros de la formación de Santiago Abascal. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Un gobierno valenciano formado por 5 mujeres y 5 hombres y que reduce estructura respecto del ejecutivo de Ximo Puig. Carlos Mazón es el presidente de la Generalitat.
Quiero destacar que estamos aprobando hoy un gobierno paritario. Quiero destacar que estamos aprobando un consejo con 10 consejerías, incluido el presidente, que son 2 consejerías menos que hasta la fecha.
Entre los nombres del nuevo gobierno, Susana Camarero, exsecretaria de Estado de Igualdad en el gobierno de Rajoy, que accede con el rango de vicepresidente y responsable de políticas sociales. El gobierno de Mazón comienza a trabajar con una hoja de ruta muy clara. José Antonio Rovira es el nuevo conseller de Educación.
Modificar la ley de plurilingüismo no tiene sentido en aquellas zonas donde los alumnos siguen teniendo el derecho de estar exentos de valenciano, se les impongan asignaturas en un idioma que no conocen en absoluto.
Y otra novedad, la cartera de Hacienda y la portavocía del gobierno la asume la independiente Ruth Merino, hasta hace poco más de un año, la cara más visible de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana.
Con estas investiduras en la Comunidad Valenciana y en Asturias, solo quedan Navarra, Aragón y la región de Murcia por definir sus pactos para formar estos nuevos gobiernos. Una familia de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, va a recibir cerca de 6 millones de euros como indemnización por la ausencia del ginecólogo durante el parto de su hijo, que nació con secuelas irreversibles. Nacho Camuñas.
Los hechos tuvieron lugar el 23 de mayo de 2015 en el Hospital Nuevo Helén de Madrid. Tras 41 semanas de gestación, el médico citó a la mujer para provocarle el parto justo cuando estaba de guardia. Sin embargo, el proceso se alargó y el doctor desapareció hasta la noche, cuando la mujer ya había sido conducida al quirófano. El niño tiene ahora 8 años y sufre parálisis cerebral, además de un severo retraso madurativo y epilepsia causados por la falta de oxígeno que sufrió durante el parto. La Audiencia de Madrid considera que el equipo médico tuvo una actuación negligente. Esta sentencia supone una de las mayores indemnizaciones concedidas por la justicia española por negligencia médica.
20 víctimas de explotación sexual han sido liberadas en una operación de la Policía Nacional contra el tráfico de personas en el campo de Gibraltar, Elena Santamaría.
Se trata de una macrooperación en este área de la provincia de Cádiz contra una organización dedicada a captar y explotar sexualmente a sus víctimas. Las mujeres liberadas estaban obligadas a realizar trabajos sexuales a cambio de dinero. Los investigados utilizaban un entramado de empresas interpuestas que usaban para delinquir, entre las que se encontraban varios negocios de reparación y desguace de vehículos. En total, la operación se ha saldado con 14 detenidos, aunque continúa abierta y no se descartan más detenciones en las próximas horas.
Y un juez investiga una residencia de Barcelona a la que la Fiscalía ha denunciado por ocultar en 2022 un supuesto brote de salmonelosis por el que se cree que murieron 8 ancianos, Yolanda Bernal.
Según la Fiscalía, los responsables del geriátrico manifestaron una indiferencia absoluta por la salud y las vidas de los ancianos. No notificaron ninguno de los casos a la Agencia de Salud Pública, todo lo contrario, intentaron ocultar información y no se tomó ninguna medida higiénica para contener el brote. Esto contribuyó a que fuera todavía más grave, poniendo en peligro a personas muy vulnerables. María José Carcelén es presidenta de la Coordinadora de Residencias 5+1.
Una residencia en la que se está poniendo de manifiesto en la denuncia el reiterado incumplimiento de las medidas de control, claro que es un riesgo.
La investigación también ha constatado que la falta de higiene era generalizada en este centro.
Encaramos rumbo a las 6:30 de la mañana. Allí volverá Carlos Herrera a contarte todas las claves del debate de anoche. 90 minutos. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Quién estuvo mejor? ¿Quién estuvo peor? Enseguida seguimos analizando todas las claves de este jueves.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Pasando calor por temor a la factura? Mitsubishi Electric es tu aire. El aire acondicionado más eficiente y que te ayuda a ahorrar en tu consumo. Este verano combate el calor y márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Es tu aire.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a un móvil 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes un Samsung Galaxy S23 5G desde 6 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Probiótico Naturflora de Naturtierra, con 37.000 millones de probióticos para regular tu flora intestinal y vitamina C para ayudar a tus defensas. Naturflora de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Querido profesional, sabemos que donde tu cliente ve una baldosa bonita, tú ves un pavimento de cerámica exterior antideslizante. Ven a Obramat y descubre nuestra gama en pavimentos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano, en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Buenos días, damas y caballeros. Es jueves, es 20 de julio. Las elecciones, les recuerdo que son el día 23. Bueno, a lo mejor puede haber alguien, seguramente que vivan en esas islas interiores, en esos jardines interiores, que no lo sepa, o que no lo tenga presente, o que le importe un carajo. No, posiblemente. Pero las elecciones que deciden, quién decide por nosotros las cosas de comer, son el próximo domingo. Como hoy escribe Manuel Contreras en ABC, en un artículo muy interesante, estas elecciones son realmente un examen de madurez democrática de nuestro país. Porque se han convocado con la pretensión de que muchos no voten. Y una amplia abstención significaría que el plan les ha funcionado. Por eso es importante que el 23 cada uno adapte los planes que tenía para ese 23 para ir a votar, lo que considere oportuno. A la gente que le gusta el gobierno que hemos tenido y sobre todo el que podríamos tener, sabiendo ya de antemano qué es lo que le van a pedir a aquellos en los que tendrá que apoyarse sí o sí Sánchez, que lo voten. Aquellos que quieran otro tipo de aventuras votando otras formaciones, que las voten. Y el que quiera el final del sanchismo, que vote al señor de la lumbagia, que es el señor Feijóo. Pero votar, ir a votar. Y aquellos que hayan solicitado el voto por correo y tengan la posibilidad de acceder a esa papeleta, pues porque no se hayan ido al otro extremo del país, pues que recojan, ya habrán recogido las papeletas y sepan que tienen todo el día de hoy para ir a una sede de correos. Hace sol y hay que hacer cola, sí, sí, claro. Sí. Y da el sol en la cola, seguramente, sí. Sí, sí, sí. Y las oficinas estarán saturadas hasta las 10 de la noche. Sí, 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 sí. 600 oficinas. Especialmente activas en aquellos puntos más turísticos donde la gente ha ido a pasar el verano, si es que ha ido a pasar el verano. Bueno, si atendemos a lo que nos ha venido contando Correos, las solicitudes de voto por correo han registrado una cifra récord. Y eso evidentemente tiene una lectura. Son más de 2.600.000 electores los que han pedido el voto por correo. Eso es un 166% más que en el año 2019. Y luego hay otro dato que ha confirmado Correos, que ellos han entregado o notificado el 100% de las papeletas. Es decir, le dejo aquí un aviso en su casa: oiga, usted no está, pero le tengo aquí el aviso, venga usted a Correos y coja las papeletas si quiere y vote. Problema: que el reparto se ha demorado mucho. De hecho, el viernes había 1.800.000 papeletas sin entregar. Cuando los carteros iban a las casas, una de las escenas más repetidas, que no había nadie, porque el destinatario ya se había ido de vacaciones. Ayer había todavía casi 300.000 sobres que no podían haber sido entregados, que están en las oficinas esperando que los destinatarios los recojan. Bueno, muchos pensaron: si yo solicito el voto por correo el primero o el segundo día de junio, entiendo que pues los primeros días en los que haya reparto ya me habrá llegado. y es posible porque ha habido casos, este que le habla, que lo solicitó en cuanto se podía, y efectivamente yo el 3 de julio tenía los votos en mi casa. Voté y me alegro de saludarte. Pero ese caso no le ha ocurrido a todo el mundo. Por eso sería muy interesante conocer un dato final. De los más de 2.600.000 electores que solicitaron el voto por correo, ¿cuántos lo han presentado? Es verdad, mire, el que se ha ido de vacaciones sin haber recibido las papeletas porque creía que las iba a recibir antes, ha tenido la oportunidad de ir a la oficina de su lugar de playa o montaña o el pueblo donde carajo estén, pero... Y si no ha ido, bueno, entonces... La cuestión es achacable, por lo tanto, a esa persona. Aunque suponga en ocasiones un sobreesfuerzo, por aquello del que más da por un voto, bueno, pues no voto, luego, oiga, que nadie se lamente, ¿eh? Hoy se puede votar. Y como decía Contreras, estas elecciones se han convocado con la pretensión de que muchos no voten. Además de que se han convocado por interés exclusivo del convocante, el gobierno de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez en persona, que las convocó sin haber ni siquiera hecho con su consejo de ministros que lo escuchara. ¿Y por qué? Dice, bueno, cuanto antes vamos a no aguantar una sangría de aquí a diciembre, da igual, me pongo la presidencia europea por Montera, lo que sea necesario. Porque se trata de mi business, my business, mi negocio. Yo, mantenerme aquí. Bueno, pues a pesar de todo eso, todavía hoy se puede votar en correos y hay que hacerlo. No se le puede, es decir, no se le puede reconocer que el plan ha funcionado. Hay que ir a votar. Y planear el domingo, bien planeado, para ver las cosas que pasan. Bueno, ayer debate en televisión. Esta cosa de los debates es un poco... Ese debate con un ausente, ya se encargó el moderador de recordar cada cinco minutos que Feijóo estaba ausente. Debate de 2-1, en el que Sánchez le dejó el protagonismo a Yolanda Díaz, que fue, aprovechó la situación, y Abascal, que también aprovechó el regalo, ¿no? Les he hecho de los momentos destacados, hemos escuchado alguno, lo del montaje de la fotografía. Por cierto, El País vuelve a publicar hoy la foto del narco, como el narco, no era un narco, pero bueno, con Feijóo. Ahí estamos, venga. Miren, las permanentes enganchadas entre Abascal y Yolanda Díaz, bueno, tuvieron su picante. Hay un momento a cuenta de la ley del solo sí es sí en el que también participó Sánchez.
Han traicionado, han borrado y han desprotegido a las mujeres con sus leyes y están inhabilitados para un cargo público, para representar a las mujeres, por muchas pegatinitas moradas que se pongan en la solapa.
Mire, señora Abascal, nosotros siempre defendemos a las mujeres, siempre, y algunas veces cometemos errores. Y efectivamente, hemos hecho una ley, la ley del sí es sí, que es una buena ley.
Señora Abascal, le pido que deje de reírse de nosotras. Basta ya, dejen de reírse de nosotras, dejen de jugar electoralmente con las mujeres.
Ya le digo, ante los rifirrafes de Abascal y Yolanda Díaz, pues Sánchez optó por el papel. Alguien le dijo, oye, no estés como el otro día, estate institucional, flota un poco, no pierdas papeles. El argumento más repetido fue recordar que no estaba el candidato del PP.
Tampoco es la vergüenza de gobernar con Vox, porque gobiernan con Vox. Al señor Feijóo le da vergüenza aparecer junto al señor Abascal. Por eso no está en este debate.
Hombre, algo de eso hay. Más que vergüenza, lo que no quiso Feijóo es jugar a representar que efectivamente aquí en España hay dos bloques. Uno, Yolanda y Pedro, Pedro y Yolanda, Yolanda tú, Yolanda yo, sí, Pedro, como no, tal que cual. Y el otro en el que lo colocarían a los demás. Y de ese marco mental se quería quitar Feijóo. Y le ha ido bien quitarse. O sea, todo está en cómo se cuente o... Como se diga o como se haga o como se vea. Bueno, pero la imagen del día nos la deja Yolanda Díaz es uno de esos vídeos que hay que ver en bucle. En un publirreportaje de Público, el Público es el periódico de estos portalitos de Belén, mimadito por el gobierno, bueno, es una caverna reaccionaria como... Pero bueno, para presentar a la candidata de Sumar como alguien normal, dice, ¿qué perfil podemos destacar de Yolanda? O sea, haciendo deporte, no sé, estar leyendo, joder, tampoco, viendo cine, no. Entonces, en pleno proceso creativo, alguien, no sabemos si la propia candidata de Sumar, dice, pues vamos a sacar a Yolanda planchando. Y llega ese momento en el que se eleva la apuesta, que no hay. ¿Cómo que no hay? Sujétame el cubata. Y así lo explica. Escuchen, escuchen.
Suelo planchar porque me encanta planchar, porque me relaja. Soy muy nerviosa y me paso horas, casi todos los días, planchando. Cuando llego de trabajar, me concentra. Me fijo un punto y plancho. Plancho mi ropa y la de todo el mundo.
Así planchaba, así, así. Qué bonito. Así planchaba, así, así, así planchaba, que yo la vi. Las imágenes son de un populismo cutre, antiguo. Bueno, Yolanda Díaz, quieren que les diga. Son y 40, más cosas del día de hoy, Antonio.
Herrera Incope.
El socialista Adrián Barbón ha sido reelegido como presidente del Principado de Asturias. Por otro lado, en la Comunidad Valenciana, el nuevo presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dado a conocer la composición de su gobierno de coalición con Vox. Tendrá menos consejerías que el de Ximo Puig.
Quiero destacar que estamos aprobando hoy un gobierno paritario. Quiero destacar que estamos aprobando un consejo con 10 consejerías, incluido el presidente, que son 2 consejerías menos que hasta la fecha.
2 personas han sido detenidas por yihadismo en Marruecos y en Lérida. En una operación conjunta preparaban atentados terroristas en Europa, siguiendo las instrucciones del Estado Islámico en Siria, con los que mantenían vínculos. Además, estaban en contacto con una red de tráfico de personas para obtener documentos de identidad falsos. Rusia ha destruido cerca de 1 millón de toneladas de grano en sus ataques al puerto de Odesa. Los bombardeos en la zona están alcanzando graneros e instalaciones petroleras. Desde Moscú advierten de que todos los barcos que se dirijan a puertos ucranianos a través del Mar Negro se van a considerar potenciales objetivos bélicos. Estados Unidos, por otro lado, ha anunciado un nuevo paquete militar para Ucrania por valor de 1.300 millones de dólares. Y en el partidazo de COPE, trágicas noticias en Nueva Zelanda, donde quedan apenas unas horas para que comience el Mundial de Fútbol Femenino, Bruno Casar.
Sí, porque se ha producido un tiroteo en la ciudad de Auckland, la ciudad más grande de Nueva Zelanda, donde precisamente va a arrancar en apenas 2 horas el Mundial de Fútbol Femenino. Hay al menos 3 fallecidos y 6 heridos, y las organizaciones gubernamentales como la FIFA dicen que el partido de inauguración y el torneo se van a llevar a cabo sin ningún problema. Mientras tanto, Real Madrid y Barcelona ya se encuentran en Estados Unidos para arrancar su gira norteamericana, con ese clásico fijado en Dallas para el próximo 29 de julio, mientras que en el Atlético de Madrid ya empiezan a moverse para dar salida a Joao Félix, que anoche fue increpado por los aficionados tras el entrenamiento con cánticos de vikingo pete al Barça. Y el Tribunal Superior de Justicia confirmó ayer la condena de 4 años de prisión a Santi Mina, jugador del Celta, por un caso de abuso sexual que ocurrió en el año 2017.
Bueno, el trino del conciso es información confidencial. A ver, Dávila, ¿cuál es el análisis general que haces del debate de anoche? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Coincidencia general es en todas las personas que este conciso consultó anoche una vez concluido el debate. Si alguna duda cabía sobre la conveniencia de que Feijóo compareciera en el plató de televisión española, lo visto y lo escuchado le ha dado la razón. Como me decía anoche un periodista votante sempiterno del Partido Socialista, Feijóo salió del debate sin romperse ni mancharse. Fuera de esta apreciación rotunda, les hago partícipe de este análisis en forma de conclusiones. 1. El más eficaz protagonista desde la izquierda fue el moderador Fortes, visiblemente molesto toda la noche por cómo transcurría el debate. 2. El conchaveo entre la comunista Yolanda y Sánchez fue por momentos tan ridículo como negativo para las dos partes. 3. En forma de pregunta, ¿perdió anoche Feijóo algún voto por la izquierda de Sánchez o la derecha de Abascal? Opinión generalizada, no. 4. Mejoró anoche y ayer Sánchez su papel respecto al debate anterior, pues quédese con esta opinión unánime. nada, igual, ni una sola idea ilusionante. La monserga conocida que se ha hecho crónica desde hace mucho tiempo en todas sus intervenciones. Quédese también con esta apreciación literal. Sánchez parecía uno más de los tres convocados. En absoluto se le vio investido de su papel como presidente del gobierno que todavía ostenta. 5. Sobre Abascal también amplia opinión en este sentido. Si compareció en el debate con la idea y el ánimo de restar votos al Partido Popular, no lo consiguió. Pero como afirmaba anoche una de las personas consultadas, en el único momento en que se encontró cómodo fue en su rifirrafe político con la señora vicepresidenta del gobierno. Y colofón, por lo que pareció anoche, el candidato que figura el segundo en las encuestas, también el tercero y la cuarta, nunca transmitieron su confianza en ganar las elecciones.
Hola, aquí, buenos días.
Buenos días, Herrera.
Bueno, vamos a ver cómo viene hoy la prensa.
Mira, hay división de opiniones a propósito del debate de anoche. Para el periódico de Cataluña, el tándem Sánchez-Díaz aprovechó la baja de Feijóo. El debate, en cambio, cree que Sánchez cayó atrapado en el duro duelo entre Yolanda Díaz y Santiago Abascal por el tercer puesto. Sánchez asiste al choque Díaz-Abascal y deja intacto a Feijóo, titula esta mañana el diario El Mundo. Para El País, Sánchez y Díaz exhibieron unidad ante Abascal y el ausente Feijóo. Entrevistado en ABC, por cierto, el candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dice hoy que le gustaría refundar un partido amplio de centro-derecha, pide un resultado electoral que impida el bloqueo de Sánchez y cree que hay una parte de Vox más pragmática y liberal que tenemos, dice, que recuperar. En la prensa económica, por cierto, se analizan ya las nefastas consecuencias que tendría un bloqueo, una hipótesis de repetición de elecciones. Analistas e inversores consultados por Expansión ven en esa repetición el principal riesgo tras las elecciones del domingo. Apuestan por un ejecutivo sólido que acometa reformas, pero avanzan también que el PP, si gobierna, va a tener difícil bajar impuestos por la elevada deuda del país y la obligación de reducir el déficit. Los empresarios, la COE, dice ABC, piden al futuro gobierno frenar la subida de la presión fiscal. Y fuera de esta vorágine electoral, hay algún otro apunte interesante en la prensa. El País, por ejemplo, subraya que China y Estados Unidos acuerdan colaborar estrechamente en la lucha climática. Y en La Razón, España extradita a Estados Unidos al antiguo jefe de los servicios secretos de Hugo Chávez, el llamado Pollo Carvajal, que puede ser condenado a cadena perpetua por dirigir la red de narcotráfico que financiaba a la dictadura venezolana.
¿Y la letra pequeña del día?
Pues un periódico israelí ha publicado que Donald Trump se llevó más cosas, además de papeles confidenciales y de alto secreto militar, cuando dejó la Casa Blanca. La investigación del diario Haaretz le acusa de haberse llevado antigüedades de gran valor pertenecientes al Estado de Israel. Un conjunto de lámparas y otros objetos enviados a finales del año 19 para una celebración religiosa judía en la Casa Blanca. Después se cruzó la pandemia y ahora, según este diario, las lámparas en cuestión adornarían alguna estancia de Mar-a-Lago, la residencia en Florida del expresidente de Estados Unidos.
Y la píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Fíjate, la inflación en la eurozona cae en junio hasta el 5,5%. Estos son 6 décimas menos que en el mes anterior. Y baja sobre todo el precio de la energía y el de los alimentos, aunque siguen siendo en general un 9% más caros que el año pasado. Y lo peor, Carlos, es que la tasa de la subyacente, recuerda aquellas que excluye la alimentación fresca y la energía, sube 2 décimas, hasta el 5,5%. Y este dato es el que más tiempo va a tardar en bajar y, además, el que preocupa realmente al Banco Central Europeo. Todo apunta a que la semana que viene tendremos una nueva subida de tipos, Carlos. De hecho, es lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, contraer, enfriar la economía. El precio del dinero está ahora en el 4%. Donde más nos afecta es en el encarecimiento de nuestras hipotecas variables. La cuota ha subido ya de media a 300 euros al mes, es decir, 4.000 euros al año.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Hay quien cuando escucha V piensa en verano. en viaje, en vacaciones y en volante. Porque ahora puedes conducir un Cupra Formentor con entrega inmediata por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Eh? Escúchame, esto es lo mejor que vas a encontrar este verano.
La tarifa de Finetwork de 300 megas y 100 gigas
por solo 33 euros.
¿Cuánto?
33 euros.
¿Cuánto?
33.
Llama al 1777 o entra en finetwork.com.
Y ahora el comentario del profesor de Aro. Buenos días, Fernando.
Buenos días, doctor Herrera. Seguro que te acuerdas. Estábamos tú, yo y la gente de la COPE un domingo de 2018 y hicimos algunos cálculos, una especie de porra sobre los resultados de las elecciones andaluzas. Y lo que tuvimos que contar aquella noche fue muy diferente a lo que creíamos que iba a suceder. La izquierda había estado alimentando el miedo a Vox para movilizar a los indecisos. Y aquello no funcionó. Y aquello no ha funcionado desde 2018. Por eso nos sorprende a los de la tarde que siga utilizando Sánchez esta fórmula. Hay gente a la que no le gusta nada. Hay gente a la que no le gusta nada, nada, nada Vox. Pero ¿quién tiene miedo a Vox a estas alturas?
Historia de una canción. En 1979 se abrió una ventana y entró un soplo de aire fresquísimo en forma de una banda hispano-argentina llamada Tequila, que nos dejó cosas tan maravillosas como este Dime que me quieres. Ariel Roth, Alejo Stivel, Julián Infante, Felipe Lipe, Manolo Iglesias, una de las bandas de pop rock más fascinantes y frescas, puras, que surgieron al final de los 70. Quiero besarte.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tito de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tito de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Ya está, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? Y venís. Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son verdes. Por algo será.
Como la tecnología Harvest Fresh de los frigoríficos Beko, que conserva tus frutas y verduras por más tiempo.
Además, los frigoríficos Beko son muy eficientes y cuentan con la máxima calidad.
Frigoríficos Beko, inspirados en la naturaleza, impulsados por la luz.
Hasta el 31 de julio tienes 250 euros de regalo por la compra de un frigorífico Beko en el Corte Inglés.
Con las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Se conoce como el síndrome FOMO, las siglas en inglés de temor a perderse algo. Afecta sobre todo a los jóvenes que no se despegan de las redes sociales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en la linterna.
Todo pasa en COPE.